Vamos a hablar de una investigación. Sabemos en Argentina lo difícil que es investigar, lo caro que es. Muchas veces uno no ve en los grandes medios investigaciones, pero tiene que ver también con la precarización que hay y un periodista no tiene tiempo de investigar, pero hay otros periodistas que es una opción y ahora se lo voy a preguntar. No están muchas veces dentro del sistema de medios más hegemónicos y que de alguna manera, tipo freelance, que se está lamentablemente usando mucho porque ojalá hubiera un centro de investigación que te pagara todas las investigaciones, hay un montón de periodistas que se dedican a investigar y mucho y muy profundamente. Les quiero presentar a Pablo Galfré. Nosotros lo conocemos como Willy en el ambiente periodístico. Hola Willy, ¿cómo va?
Hola Gise, ¿cómo estás?
Pablo hizo una investigación que comienza así. ¿Quiénes son los responsables por la masacre en la granja Resiliencia San Fernando de Pilar? El 22 de febrero, cuatro jóvenes murieron ahogados por monóxido de carbono en un incendio en ese centro de salud mental del norte del Gran Buenos Aires. El hecho no tuvo casi cobertura mediática, pese a que se sabía incluso que el lugar no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud. ¿Quién es Alejandro Merenzón? Y a partir de ahí, muchas preguntas. ¿Qué rol cumple el órgano de revisión de la salud mental provincial? Todas estas preguntas se las fue contestando en un libro también que salió antes, eso en la parte de la primera investigación, La comunidad viaja al abismo de una granja de rehabilitación. Vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar de los pibes, vamos a hablar de la ley de salud mental y vamos a hablar de una investigación, Willy, que ¿cuánto tiempo te ha llevado?
Y 14 años ya. El primer artículo que escribí fue para la revista THC, en el año 2008, justamente sobre unos chicos que se habían escapado de una granja. Se llamaba Rebelión en la Granja, el artículo. Y un recuadro era sobre Alejandro Merenzón. Alejandro Merenzón es una persona que dice tener una comunidad terapéutica, no tiene nada y deriva chicos a otras comunidades, los terceriza. Y Alejandro Merenzón justamente derivó a Matías Lamuerta a San Antonio. Matías murió en la comunidad de San Antonio, que fue clausurada. Y Merenzón derivó a varios de los chicos a Resiliencia de San Fernando, la granja donde hubo un incendio y murieron cuatro. A uno de esos chicos lo había derivado y también había derivado a Ezequiel Ibarra, que murió ahogado en la misma comunidad en noviembre. Por eso en el epígrafe que leíste decimos que el Estado sabía de la existencia de esta granja.
Ahora, estas granjas, ¿cómo cuando empezaste a investigar, viste que hay muchas con sin autorización y que trabajan igual con el Estado en derivaciones o con la justicia en derivaciones?
Desde la ley de salud mental, no. De las comunidades que yo investigo, no trabajan con el Estado, no. Otras sí. Las granjas que vulneran derechos, encerrando a los chicos en celdas y violando sus derechos humanos, hasta donde yo investigué, no trabajan con el Estado. Hay otras que sí trabajan con el Estado y que siguen siendo prohibicionistas, abstencionistas y de alguna manera contravienen la ley de salud mental, ¿no?
A vos está, digamos, porque hay un montón de granjas, debe haber algunas que son más confiables que otras, pero a vos estas muertes y estas granjas te conducen a este señor Alejandro Merenzón, no es casualidad, digo, todos los caminos conducen a él, sí. Todas estas muertes conducen a él, ¿por qué?
No, gran parte de las muertes, yo tengo un registro de 17 muertes en Pilar, digamos.
17.
¿No? 17 muertes en Pilar en los últimos años en distintas comunidades. Te diría que un tercio de estas muertes conducen a Alejandro Merenzón y más allá de las muertes, un montón de internaciones compulsivas, involuntarias, violando la ley de salud mental, conducen a Merenzón. Merenzón tiene como mínimo 8 causas en la justicia, por estafa y por privación ilegítima de la libertad. Merenzón es un engranaje más de un sistema muy grande de comunidades, que muchas están habilitadas, como lo estaban San Camilo y San Antonio, y después fueron clausuradas por mi libro y por laburo de la Comisión Provincial por la Memoria, y hay otras que son clandestinas, como lo era Resiliencia San Fernando, como lo es Reencontrarse, que a pesar que al Estado ya le advertí que existe esta comunidad, y donde murió una persona, siguen trabajando, digamos, ¿no?
¿Y esos tratamientos que dan ahí, qué clase de tratamientos son?
No son ningún tipo de tratamientos, te encierro, te sobremedico y se acabó, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nada, hay fideos con aceite y ya está. Imagínate que actualmente pagan 20.000 pesos por mes por una internación así.
¿Y todos los chicos que están ahí se supone que tienen problemas de consumo, digamos, tienen consumos problemáticos o no?
Te diría que no. Y alguna cosa que te corrijo y me corrijo a mí siempre. A yo siempre decimos chicos, pibes. Sí. Las adicciones son los chicos, son los grandes de todas las edades. Claro. Yo mismo me corrijo, digo,
es
¿no?
Es verdad, ¿no? Porque yo también al inicio dije eso.
Pero, no, ojo, yo me quedé con los primeros dos que de los dos primeros jóvenes que hablaron, que era, tenían 22 y 24 años, que eran jóvenes, me quedé con eso, pero tenés razón.
Pero digo, nada, todos tenemos consumo problemático. Yo mismo me corrijo constantemente. ¿Qué me preguntaste, Ingrid?
Te pregunté si todos tenían...
Sí y no, te diría. Muchas veces, Ezequiel Ibarra, que murió ahogado en Resiliencia en San Fernando en noviembre, no tenía consumo problemático, sino epilepsia.
Vamos a hacer un stop, Willy, y vamos a seguir con esta charla. Seguimos hablando de la investigación periodística, algo que es muy, pero muy difícil en la Argentina. Esta investigación que hizo Pablo Galfré llevó 14 años y ahora está teniendo repercusiones porque es el propio Ministerio de Salud el que se preocupa para saber qué pasó con esas cuatro muertes ese 22 de febrero en el hogar de San Fernando.
Sí, en Resiliencia de San Fernando, la comunidad terapéutica. Sí, la ministra Carla Bisotti le pidió información al Consejo Consultivo del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, que quien tuviese información se la aporte al Ministerio. Con Gustavo Buczynski, presidente de la Asociación de Reducción de Ánimo Argentina, hace unas semanas fuimos al Ministerio, nos juntamos con la Directora Nacional de Salud Mental y dejamos un informe mío con 17 muertos que hubo en Pilar, en distintas comunidades terapéuticas de Pilar, 17 muertos en los últimos años, todas muertes dudosas que... Justamente, como establece una resolución del órgano, todas esas muertes deberían ser investigadas por la justicia. Sin embargo, todas son archivadas como muertes naturales, salvo la muerte de Saulo Rojas, que es la muerte principal de mi libro, que el juicio por la muerte de Saulo comienza en el 2 de agosto de este año. Saulo se suicidó en una celda, no en una habitación, en una celda, directamente con barrotes y un
colchón. ¿Adentro del hogar había una celda?
Adentro de la comunidad había una celda, con barrotes y un colchón tirado en el piso, digamos. Dentro de esta comunidad, San Camilo, que ya fue clausurada, había varias celdas. Una de ellas era esta. Esta es la primera vez en la historia de Argentina que una muerte dudosa en una institución de salud mental es elevada a juicio. Y esto sucedió por la lucha de su madre, de sus abogados y quien les habla, que básicamente instruí la causa, lo que no hizo la justicia. Lo importante, volviendo que hablamos del Ministerio de Salud, es que con Gustavo dejamos esta información al Ministerio y una propuesta mía de crear un equipo que se dedique especialmente no solo a investigar estas muertes dudosas en instituciones de salud mental, sino también a las comunidades clandestinas. Porque de alguna manera el Estado solo está proponiendo investigar a las comunidades que están habilitadas.
¿Y cuántas comunidades clandestinas puede llegar a haber en el país?
No sabemos cuántas clandestinas porque ni siquiera sabemos habilitadas. Justamente en el 2017, cuando el Ministerio, la Dirección Nacional de Salud Mental, durante el macrismo, hizo un censo, lo hizo solo en las instituciones psiquiátricas, no en las comunidades terapéuticas. No sabemos ni siquiera cuántas comunidades terapéuticas hay habilitadas.
A veces no se toma la adicción como una salud, como un problema de salud mental. Ahora sí, pero no estaba en el inconsciente colectivo. No. Para la mayoría de la gente, para el sentido común, en un psiquiátrico están personas con trastornos esquizofrénicos o un trastorno de salud mental, pero cuando uno se va, por ejemplo, yo hice bastantes notas para Telefe Noticias en el Esteves, lo que veías de las mujeres que estaban allí eran un montón de chicas jóvenes con problemas de adicciones, que con un buen tratamiento podrían salir adelante, con ayuda del Estado se puede salir adelante. Entonces había dos tipos de pacientes allí, ¿no? Las que estaban hace 20 años porque habían sido declaradas incapaces y habían estado desde hace 20 años sin ver a familiares ni nada, totalmente abandonadas, abandono de persona, que esto pasaba en los grandes psiquiátricos, y por otro lado, el fenómeno de las chicas adictas al paco que terminaban allí porque no tenían a dónde ir.
Exactamente.
Y esto se ve un poco, ¿no? Digo, en las comunidades muchas veces se llena también de personas y no hay seguimiento porque no termina de una política.
Bueno, Felipe Mariniansky, uno de los personajes de mi libro, hacía 10 años que estaba internado en San Camilo, abandonado por la familia. Felipe no tenía ningún problema de consumo problemático, sino que tenía retraso madurativo, HIV. Felipe muere de un hematoma sudural crónico, entonces lo archivan como una muerte natural, pero en cambio, a partir de la investigación que hice, la autopsia psicológica, que tuve acceso a su historia clínica y hablé con sus médicas, él había... Por el hematoma, digamos, inferimos que había recibido un golpe dentro de la institución. Como nadie atendió ese golpe, derivó en un hematoma crónico y falleció en un coma y falleció después de estar un mes en coma, digamos, ¿no? Entonces, eso no es una muerte natural. Y así es como se naturalizan centenares de muertes en instituciones de salud mental de todo el país. Según la Comisión Provincial por la Memoria, durante 2019, 173 personas murieron en instituciones de salud mental. Y estoy hablando del registro que tiene la CPM de instituciones públicas, no privadas y no de comunidades terapéuticas. Entonces, justamente, hay una... No quiero adjetivar, digamos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de muertes, que desconocemos en realidad cuántas, en distintas instituciones de salud mental de Pilar, que es donde realizo mi investigación, de la provincia de Buenos Aires y del país, que no son tenidas en cuenta, que no son investigadas.
¿Y cómo llegan esas personas? Sé que llegan de distintas maneras, ¿no? Pero ¿cómo llegan en general esas personas a esas clínicas, sobre todo a las clandestinas? O porque deben llegar de manera compulsiva en muchos casos. No creo que nadie llegue por sus propios medios caminando y díganme, quiero quedarme acá.
Algunos llegan por sus propios medios, otros llegan compulsivamente. A estas que estamos hablando, Resiliencia San Fernando, Reencontrarse, Vencer para Vivir, donde se dan las muertes, son comunidades muy baratas que actualmente cobran 20.000 pesos y las familias llegan por páginas de internet o por los carteles que están pegados en las autopistas, en las vías del tren, que dice salir de la droga, Vencer para Vivir. Y eso, son tan baratas que de repente una familia trabajadora puede pagar 20.000 pesos.
Además, una familia trabajadora en general desesperada. Porque mucha gente no sabe qué hacer con las personas.
Desesperada por encerrarlos, exactamente. Claro,
fíjate la contradicción, ¿no? Acá hay una contradicción y te quería preguntar por la ley de salud mental. Porque por el otro lado, uno ve a familias, a madres del dolor, que no saben qué hacer con sus hijos, hijas, con problemas de adicciones, y se quejan de que no está el canal, diríamos, a través del Estado, que los interne, porque dicen que la ley de salud mental no obliga a internarlo compulsivamente, sino que es voluntario, entonces muchos de los chicos no quieren internarse. Eso es un problema. Y por el otro lado, ves que puede llegar a pasar esto, ¿no? En lugares de internación. Hay como una contradicción ahí. Si me puedes hacer tu evaluación.
Igual corrijo a las madres del dolor. El artículo 14 de la ley de salud mental no solo permite, sino que regula las internaciones involuntarias. Cuando un padeciente es un riesgo para sí o para terceros, puede ser internado en contra de su voluntad con la firma de dos profesionales interdisciplinarios. Así lo establece la ley de salud mental. Las internaciones involuntarias están permitidas.
Están permitidas, pero entonces se habla de, ay, tiene que haber cambios en la ley de salud mental, tiene que haber cambios en la ley de salud mental. ¿Qué opinas de la ley de salud mental?
Los cambios que tiene que haber son los que espero que implemente el presidente cuando hace dos semanas dio su discurso, que va a cuadriplicar el presupuesto, que van a abrir casas de medio camino, dispositivos comunitarios, un trabajo que está haciendo, por ejemplo, la subsecretaria Calmels en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿sabes? Cerrar los manicomios, que es lo que establece, ya se deberían haber cerrado los manicomios en la ley de salud mental en el 2020, y lo que hay que hacer es abrir las instituciones a la comunidad y dejar de estar encerrando y dejar de pensar que el prohibicionismo y el abstencionismo y el encierro es la solución para combatir, diría, los consumos problemáticos de drogas / las angustias que todos tenemos, digamos, ¿no? Pasa creo que por ahí, por no estar encerrando a las personas que llevamos adelante un consumo problemático, sino de integrarlos a la comunidad a través de dispositivos comunitarios, casa de medio camino, y no a través del encierro.
Te vuelvo a preguntar por el personaje este Merenzón, porque me parece un personaje interesante y, digamos, aunque no sea central en todos los casos,
aparece, ¿no?
Aparece, y además aparece. Se me ocurre que no es una figura que sea la única.
No, para nada.
Y además, pensando en que era socio de Kalina, que digamos,
5 libros escribieron juntos, ya que lo trajiste a la mención.
En su momento fue una eminencia absolutamente consultada sobre temas de...
Cometí el error de entrevistarlo como periodista.
Bueno, es que era una autoridad, así, ¿no? En ese momento era considerada una autoridad cuando mucha gente pensaba que el prohibicionismo,
el abstencionismo
sí, y inclusive el punitivismo eran el camino. ¿En qué situación está este señor?
Bueno, al ministerio también le dejé un informe sobre Merenzón. La situación de él es que está mencionado en la causa del incendio de Residencia San Fernando, donde murieron los 4 chicos. Emanuel Cambra, el dueño, sí está preso y acusado de homicidio, la misma, estrago doloso. Pero Merenzón, hasta donde sé, está mencionado, pero todavía no está ni siquiera imputado.
¿Y ese juicio llegó a juicio oral?
No, es reciente, es de ahora,
Es de ahora.
El incendio fue en febrero y Cambra está ahora recién imputado y se negó a declarar. Me imagino, la causa está avanzando rápido y me imagino que quizás No tengo ahora última información. Pero Manson sí es una figura muy peligrosa, donde él justamente había internado en noviembre este chico Ezequiel, que murió en esta misma comunidad. Uh-huh. Digamos, entonces, de nuevo, voy un poco a lo que hablamos. El Estado sabía de la existencia de esta comunidad. Manson también está mencionado en otra causa, que menciono en mi artículo, no voy a dar el nombre porque la familia no me autorizó, de una persona, Gastón, que fueron a buscarlo a su casa de Avellaneda para internarlo compulsivamente en Pilar. Y lo ahorcaron a Gastón. Tres chicos que lo usaron como mano de obra, tres adictos.
Claro. Esto que vos contás es tremendo, es un secuestro.
Un secuestro, exactamente. Lo que hace Manson y lo que él ofrece a través de su página web es secuestrar adictos a las drogas, ¿no? Aquel familiar que no quiera, que quiere internar a su hijo, a su hija, en contra de su voluntad, me avisa y lo interno. Justamente estos tres adictos estuvieron imputados por homicidio simple, digamos, ¿no? Es otra causa, de nuevo, que el Estado sabe. Yo me ocupé que el Estado sepa de esto. Uh-huh. Digamos, cuando me enteré de la muerte de Gastón, le avisé a los distintos poderes nacionales y provinciales del Estado Nacional y Provincial, me redundo, de la muerte de Gastón, ¿no? Una persona que no quería ser internada, que no tenía problemas de consumo y que lo querían internar en contra de su voluntad, lo ahorcaron en la casa, lo dejaron tirado. Hay una causa judicial que avanza muy lento, pero que en este caso tengo que decir que avanza.
Habla Pablo Galfré de la investigación que realizó por hogares clandestinos, muertes, 17 contabilizó. ¿Cuatro están en el libro La Comunidad?
Tres, casi cuatro, digamos, porque sí. Después del libro me enteré de otra muerte, pero sí.
Pero, y el trabajo constante que hace el periodista también de llevar toda esa información recaudada a la justicia, por ejemplo.
A la justicia y al Poder Ejecutivo Nacional y Provincial.
Digamos, ¿y cómo te fue en la justicia?
No, en la justicia, como te decía, la muerte de Saulo Rojas es la primera vez que una muerte se le va a dar juicio. No, me fue muy mal en la justicia. La muerte de Matías Lamorte, que es un chico que estuvo durante 5 horas gritando me ahogo, me ahogo, me ahogo, se cayó y se golpeó la cabeza, se meó encima, se defecó encima. Esa causa fue archivada como muerte natural. El juez, que es el mismo que instruye la causa del incendio, jamás me dio bola. El fiscal sería lo
fiscal,
importante.
Sí. ¿Qué es
que UFI número 3, que es el que investiga. Bueno, hay una cosa muy particular. Las 17 muertes de Pilar, todas cayeron en el mismo juzgado. Que por más que no investigue, yo creo que el doctor Ceballos, juzgado número 5-6 de Pilar, podría, la verdad, intervenir de alguna manera, si bien es un juez de garantías.
Es que es un juez de garantías que tiene que velar para que se haga la investigación y decirle al fiscal, cuando no lo está haciendo, señor fiscal, fíjese esto. Ya,
él dice que no lo puede hacer por la charla que tuve. Pero bueno, es una discusión que tendremos que tener con abogados y quizás hay algo. Pero bueno, yo le dije eso y él dice que no lo puede hacer.
Pero es
un dato muy particular. Todas las muertes cayeron en el mismo juzgado, todas. Están distribuidas en 4 fiscalías de Pilar y todas en un mismo juez. Y acá es cuando también digo la justicia de Pilar, y si querés la de San Isidro, porque Pilar depende del Departamento Judicial de San Isidro, sí. Podría estar interviniendo donde ya hay una regla, digamos, ¿no? Estas 17 muertes se reparten en 5 o 6 comunidades, digamos, ¿no? Y un dato que te agrego, en 2 de esas comunidades, tengo fuente de información, ex trabajadores, me dicen que no son los únicos muertos. Habría 4 muertos más en 2 comunidades. O sea que también hay un montón de muertes que desconocemos, porque son chicos, chicas, pobres, que ni siquiera las causas llegan a fiscalía.
Fuerte esta investigación de Pablo Galfré, que nos cuenta, se eriza la piel cuando uno escucha en qué situación están las personas con jóvenes, adultas con problemas de adicción que terminan en un hogar clandestino. Me gustaría, para cerrar entonces, remarcar esta actitud del Ministerio de Salud, y entonces quedaron en que habría, el Ministerio de Salud estaría en condiciones de alguna manera, hacerse cargo también y poner el ojo en ese lugar, haciendo cumplir la ley.
Mira, sí, la ministra Bisotti pidió la información en la reunión de Consejo Consultivo y con Gustavo Busisque, presidente de ARLA, se la llevamos a la directora nacional de salud mental.
Ahora hay que esperar.
La pelota está de su lado.
Muchísimas gracias, Pablo, y por más investigaciones como la que hiciste,
amigo. Gracias a vos, Gisela, por invitarme.
Pablo Galfré pasó por Ahí Vamos.